Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Este es el tercer programa de la novena temporada de Ecos a 10.000 kilómetros, o también podríamos llamarlo la segunda parte del segundo programa, ¿verdad, MG?
Lo que dejamos atrás, esto es lo que dejamos atrás hace unos días. Que vamos a ver.
Son las horas.
Aunque sea más frecuente y más corto.
Ese es el reto
de este año.
Este promete ser cortito. Este es de lo que te van a gustar a ti, ya verás. Sí. Confiamos en ello. Nada, empezamos ya, lo dicho, el tercer programa de esta novena temporada y lo hacemos como siempre con libros. También, o sea, entre lo que nos has hablado y lo que hemos leído esta semana, bastante cargadita ahí de la sección, empezamos con Le puede pasar a usted, de Álvaro Terán.
Sí, yo a ver, traigo básicamente un monográfico de tebeos, que es prácticamente lo único que he leído estos días.
Felicidad máxima.
Sí, además eso, la dealer hace su trabajo y los manda, y yo hago mi parte y los leo. Voy a ir súper rápida con los tebeos, pero tampoco hay mucho que contar. Estas son tiras absurdas. Básicamente, humor absurdo, que si entras en ese humor te van a gustar, y si te gusta un humor más organizado y con más sentido, pasas. A mí sí que me hace gracia el humor loco. Bueno, casi todo me hace gracia. Soy un público súper fácil para el humor. Y yo me lo he pasado bien. Ya está. Es que no hay más, tiras absurdas, para mentes absurdas, para adelante.
Muy bien, venga. Pasamos a otro también muy divertido, pero con un tono muy diferente. Es que estamos hablando de una novela, que es la primera parte de una trilogía, y que se llama El nudo Windsor, de S.J. Bennett. Y es una novela en la que tenemos a la reina Isabel II de Inglaterra haciendo de detective privado y moviendo sus hilos en el castillo de Windsor, donde tras una velada en la que se lo ha pasado muy bien, uno de los invitados aparece muerto. Todo parece indicar que ha sido un juego erótico mal ejecutado, que pasa a derivarse a suicidio, pasa a derivarse a que Putin está en medio, y la reina, que aquí la ponen como un ser de una extraordinaria inteligencia, la veneración de la actriz y de la autora por el personaje es más que evidente, decide que detrás de lo que ha ocurrido hay algo más y empieza a mover a, no ella misma, porque ella tiene los movimientos, digamos, muy limitados por la posición en la que está, a mover a subalternos para que hagan las preguntas adecuadas, investiguen con ella y averigüen qué es exactamente lo que ha pasado. Tú también estás en ello con esta novela.
Estoy en ello, yo creo que esta tarde me lo terminaré. A mí me gusta mucho esta movida de la reina investigadora. Ay, me está pareciendo súper graciosa, completamente intrascendente, no le va a cambiar la vida a nadie este libro. Pero súper entretenido, te imaginas a esta señora con 90 y pico años y investigando, y además me gusta que de vez en cuando van mencionando a los hijos, los nietos,
fan de las escenas con su marido Felipe.
Como para darle un toque familiar, exacto, de después de 50 años con Felipe ya sabía que a veces la mitad del tiempo no lo podía soportar. Fenomenal. Muy bien.
Y que es el único que me suelta las mierdas, que los demás no se atreven a soltarme.
Normal. Pero me está haciendo muy entretenida. Vamos, yo creo que me lo terminaré esta tarde, pero no he llegado a tiempo. Ayer tuve más vida social de la que esperaba y no me dio tiempo a terminarlo.
La vida siempre por delante. No, a ver, es muy divertido, muy recomendable. Si os gustan los libros tan de tacitas así, intrascendentes, que a lo mejor nos van a dejar secuela ni marca, pero os hacen pasar un buen rato, este libro es perfecto. Y lo dicho, la devoción por el personaje es muy evidente. Además, toda la investigación coincide con el jubileo, de su entronación, y con su aniversario. Y claro, tenemos una visita de los Obama por en medio, tejemaneteje de Putin en la sombra, que claro, con todo lo que está pasando también en la actualidad no deja de tener su curiosidad. Y nada, muy interesante. Yo las otras dos partes que hay de esta trilogía espero que las saque Salamandra, que es la editorial que lo publica, porque me las voy a comer con patatas.
Totalmente.
Sí. Y nada, de mujeres a mujeres, porque también has leído El club de las chicas malas, de Ryan Hesk.
Me ha gustado, o sea, el dibujo no me ha gustado nada, porque tiene un toque como tiene un toque como feísta que no me ha terminado de gustar, pero la actitud de ellas, que obviamente, pues eso, son malas, malísimas, y son unas macarras, pero que beben, dicen tacos, son como, pues eso, el epítome de la chica mala que fuma y habla de todos los chicos, pero van divinas y de al hacer el mal con sus bodys entallados, sus faldas lápiz, sus taconazos, su pelazo divino, y con eso se van a hacer el mal y a impartir justicia al pueblo. A mí, yo me lo he pasado bien, quitando eso, o sea, el dibujo tiene un toque así como pues tosco a lo mejor, y los malos además con una pinta como de muy asquerosos, pero es muy divertido y es como el rollo sorority llevado al, o sea, dada otra vuelta de tuerca más, porque se juntan para hacer el mal, que ya está, exacto, vamos a dejar el rollo de las mujeres como seres de luz todo el tiempo, por favor, pues no, estas son malísimas y muy chungas y pegan tiros y se dedican a ser malas. Y me ha parecido bastante, bastante bien, aunque muy confuso el cómo te vas a hacer el mal con esta pinta, chica, que no vas cómoda, la crítica no va más allá de la poca comodidad de irte a luchar contra el depravado del alcalde y del cura del pueblo, que lógicamente representan el mal encarnado de todos los vicios del mundo, están ahí encarnados. Porque, pues eso, pues por temas sexuales, de sobornos, de coacciones, de todo lo malo está representado en estos dos personajes. Pero chica, ¿cómo te vas tan poco cómoda a cosas de las que puedes tener que salir corriendo? Pero nada, está bastante bien.
Vale, mira, este lo apunto. Nada, seguimos con mujeres. Y es que yo he leído por fin uno de mis eternos pendientes, Mujeres Excelentes, de Bárbara Pym. Como ya dije hace un par de programas, espero traer varios de Bárbara Pym a lo largo de esta temporada, que es una de las autoras que tenía ahí en la lista top, y que ahora que me desecho de varios deberes lectores, quiero ir introduciéndome en ella. En esta Mujeres Excelentes tenemos a una protagonista que es una mujer inglesa. Yo todo lo que sea novelas inglesas, de señoras inglesas haciendo cosas, ya sabéis que bien, me las quedo. Pues una mujer inglesa que en su treintena sigue soltera, lo que en la época, que es casi inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, sería por el año 47-48, y nada, ella vive sola, vive muy a gusto, ha abrazado la soltería y está muy, muy cómoda en su situación, pero la presión alrededor del suyo para que encuentre una pareja y que se case es constante. Aparte de eso, ella asiste regularmente a la iglesia, colabora mucho en obras benéficas, en ayuda a gente de la tercera edad. Aparte, vive en una casa de estas en la que los pisos eran independientes uno de los otros, y una pareja se acaba de mudar al piso de abajo y empieza a entablar amistad con ellos, y sin quererlo acaba metiéndose en algunos de los conflictos matrimoniales y de parejas que tiene alrededor. Me ha gustado mucho, es un libro con una ironía muy fina, muy bien trazado. O sea, la protagonista es una mujer que es muy observadora, pero es muy tímida, y con la excusa de que habla poco y siempre está en un segundo plano, puede asistir a situaciones más o menos incómodas que no vería de otra manera, y a sacar sus conclusiones sobre lo que es el matrimonio, la vida en pareja y lo que se ha librado. Yo he disfrutado mucho con esta novela y sigo con ganas de conocer más obras de la autora, porque me ha encantado. MG, ¿has leído Chester XYV?
Sí.
¿De Chess Fink?
Sí, este y la segunda parte, que es Isabel y George, pero vamos, se llama igual, Chester XYV, Isabel y George, que son dos tomitos. Son dos cómics, ya te he dicho, aquí solo hoy solo cómic, de muy cortitos y sin diálogo. Te iba a decir erótico, pero no es verdad, o sea, yo creo que da el paso y es más pornográfico. Pero es una historia de que empieza siendo de amor entre especies, porque es una mujer que se enamora de un robot que lo llamaban el inspector gadget del porno, porque todo lo que tiene ese robot sirve para hacer feliz a una mujer o más adelante a un hombre, porque acaban en una historia de poliamor, de felices los cuatro, pero que son cinco y todos con todos y todo el mundo es feliz y se lo pasan estupendamente haciendo sus cosas. El dibujo es súper bonito, muy bonito, pero a mí la historia se me queda corta por, yo creo que es por la ausencia de diálogos. Y los dibujos explican bastante bien la historia, pero a mí solo dibujo se me ha quedado corto. Está bien, es muy curioso y luego está muy bien dibujado y con los detalles muy bien, pero eso teniendo en cuenta que es, o sea, que no lo pongáis en, bueno, o sí, cada uno lo que tal, pero que si lo ponéis en manos de gente pequeña, que sepáis que es bastante pornográfico y muy muy explícito. Entonces no, bueno, pues que lo tengáis en cuenta por si os gusta ese tipo de cómic o por si no. A mí el planteamiento me parece curioso, o sea, el cómo surge la historia de enganche sexual de esta mujer con el robot y de ahí a una historia de amor completo y las ramificaciones de esa historia, es entretenido. Pero eso lo he dicho, me hubiera gustado diálogo que explique bien la historia y el proceso del... Desde luego no es un amor forjado a fuego lento, para nada. De fuego lento, para nada. Rapidito. Pero bueno, estéticamente es muy bonito.
¿Te siguen quedando cómics para próximos programas?
Sí, porque alguien con quien ya hablaremos en unos minutos me ha surtido por encima de mis posibilidades.
Muy bien, muy bien. Vamos, que casi toda la temporada tienes para cubrir con
estos primeros meses, sí.
Bien, bien. Bueno, nada, seguiremos apuntando. Yo vamos a cerrar libros con cierre de saga, aunque todavía queda un pequeño epílogo que ya traeré más adelante, y estoy hablando de Fundación y Tierra, la séptima parte de Fundación de Isaac Asimov. Por fin la historia de Fundación ha acabado. Aquí tenemos al protagonista, que es el mismo protagonista que la anterior novela, Los Límites de la Fundación. Aquí lo tenemos en la búsqueda de un mítico planeta llamado Tierra, que según las leyendas fue el origen de la raza humana y de donde salieron todas las naves que se dedicaron a explorar y a conquistar otros planetas, y un planeta del que se desconoce su ubicación. Algunos dicen que desapareció, otros dicen que ocurrió algo que lo volvió radioactivo e hizo que la vida en él fuese algo imposible. Todos aquellos que han viajado en su búsqueda no han vuelto. No se sabe dónde está, y el protagonista de esta novela está convencido de que ese planeta esconde un secreto que hace que nadie pueda acceder a él, un secreto que puede ser importante para el futuro del universo, y está empecinado en encontrarlo. Aquí Asimov cierra muy bien toda la saga con referencias a las novelas de... cronológicamente hablando del principio de la historia de la saga de los robots, pasando por toda la trilogía del Imperio y lo que conocemos por Fundación. Hay referencias constantes a todo lo que hemos leído en los libros anteriores de la saga, personajes que han sido clave tanto al principio como en toda la historia de Fundación, y como cierre de trama me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que los personajes ganan con respecto a otras historias, los que apenas había desarrollo de personajes y estaban al servicio de la trama, más que nada porque en las anteriores novelas casi que cada capítulo ocurría una etapa diferente de la Fundación y tenías a unos personajes diferentes y lo importante era la historia y cómo avanzaba la Fundación, y los personajes era lo que menos. Aquí, al tener un trío protagonista que ya viene de la anterior novela y a los que ya conoces, ves cómo los personajes se les da tiempo a evolucionar. Eso sí, el tema de las mujeres seguimos llevándolo Reulinchi no, tirando a Mar.
No era conocido a Asimov por su feminismo, precisamente.
No, pero el estereotipo de mujer, ¡ay, Dios mío! Pero nada, o sea, es en plan, mejor no corramos un tupido velo y nos indignemos cuando acabemos el libro, porque, madre mía, si no es imposible disfrutar. Pero lo he dicho, yo con esta saga lo he disfrutado. Me falta El fin de la eternidad, que es el epílogo, y es un libro muy finito que cierra toda la historia, y espero traer en el próximo programa, pero hasta ahora... sí que es verdad que ha sido una saga que ha empezado un poquito lenta, que al principio tenía algún tipo de rechazo por el tipo de, ya digo, comentarios, tipo de personajes, pero a ver, todo el lore construido, todo el universo creado por Asimov, no se le puede negar. O sea, para los amantes de la ciencia ficción, es que esto sienta las bases de todo lo que viene después de viajes espaciales, y me ha gustado mucho. Nada, pues con Fundación y Tierra cerramos libros y pasamos a Del papel a la pantalla. Y recordemos que en Del papel a la pantalla cada semana Chris nos va a traer un cómic y su adaptación, ya sea en película y serie. Y como aquí completistas todas, Chris se lee el libro, se ve la adaptación y luego decide qué es lo que le gusta más. ¡Hola, Chris!
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien,
le hacemos madrugar toda la semana.
Haciéndote los deberes de todo lo que me mandas.
Muy bien, así me gusta.
Que la tienes a la pobre, claro, todo lo que le das luego te vuelve también.
Me tiene con un trabajo a jornada completa.
Pues estuve ya, el viernes en la librería y me he traído cositas.
Anda, ya está, tiembla el MG, tiembla, que ya tienes para la segunda parte de la temporada libros.
Ya te
digo. Sí. Bueno, Cris, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo un cómic adaptado a serie. Entonces os traigo Sweet Tooth, también conocida como la serie del niño ciervo. Pues nada, Sweet Tooth se publicó entre el 2009 y 2012, y luego con motivo del estreno de la serie sacó como un apéndice, como una segunda parte, y nada, la historia te cuenta un mundo postapocalíptico. Son, en un momento los niños empiezan a nacer que son medio animal, medio humano. Y se centra la historia en uno de estos niños, que es Gus, que es un niño ciervo. Vive con su padre en medio del bosque porque su padre le quiere proteger, porque claro, los humanos quieren matar a todos estos niños que según ellos son aberraciones. Entonces su padre lo manda al bosque para protegerlo y el padre muere. Y se queda él solo y se cruza con una persona que le quiere ayudar. Hasta ahí coinciden las dos cosas. Luego, a partir de ahí, cada uno toma un camino. Cosas que tienen en común, pues el personaje. El personaje principal, que es Gus, Sweet Tooth, le llaman Sweet Tooth, que es goloso, porque le flipa el dulce. De hecho, a él lo atrapan precisamente por este gusto, por lo dulce. Entonces, en las dos, en la serie y en el cómic, es muy adorable. Y Abbott, que es el malo, es muy malo en los dos. Luego, cambios así que llaman mucho la atención, por ejemplo, Jepper. O sea, para que os hagáis una idea, Jepper, que es la persona que acompaña a Gus en este road trip, el autor se lo imaginaba como Liam Neeson. Si habéis visto la serie, el personaje es un chico negro de 2 metros y como, o sea, 2 metros cuadrados, porque mide 2 metros de alto y de ancho. Es un señor enorme. Con lo cual, eso Liam Neeson, como que no. Y luego, luego hay personajes que salen en el cómic que se readaptan en la serie, hay algunas situaciones que se las inventan completamente, y yo creo que para mí el cambio más grande es el del Dr. Singh, que en el cómic es un personaje importante, pero que no le dan ninguna importancia, no le dan ningún tipo de pasado ni nada, y en la serie sí que se centra muchísimo en él y en su vida. Y luego también hay un personaje que en el cómic es bastante importante, sí que ha salido en la serie, pero es al contrario, no ha tenido suficiente peso todavía. Y luego, ¿qué deciros? En España están publicados los 2 tomos originales, los que se publicaron entre el 2009 y 2012, y luego el tercero. El tercero no os lo leáis, el tercero os lo saltáis.
Vale.
O sea, el tercero no existe.
Pero el tercero ya es el último, ya no va a seguir la serie.
No.
Ya sabes, mi conflicto.
A ver, la historia queda cerrada con los 2 primeros tomos. El tercero, vale, es una movida que se saca de la manga con motivo de la serie.
Por la serie.
Yo creo que para sacar dinero, porque vamos, o sea, con que os leáis los 2 primeros, ya está. No hay... sea, quiero decir, la historia queda cerrada perfecta. O sea, ni una coma le muevo yo.
Vale.
Entonces, mi valoración. A mí me han gustado las dos cosas. Y aquí va a depender de vuestros gustos. Si os apetece algo más violento, con un final que al final es bonito, pero eso, o sea, la historia es mucho más trágica, mucho más dramática, mucho más violenta. De hecho, hay escenas con sangre que se ve la sangre. El cómic. Si os apetece algo de aventuras, más amable, muy bonita, porque la verdad es que los niños animales los han hecho preciosos. Se ve que Netflix ahí se ha gastado dineros. Os podéis quedar con la serie. Pero vamos, eso ya en
¿La serie meses. Está cerrada o va a tener no, más temporadas?
La serie solo hay una temporada de momento. De hecho, se vale. Queda más o menos como al final del tomo 1. O sea, aproximadamente, porque como cambian muchas cosas, pero vamos. O sea, en el tomo 1 salen de un sitio, llegan a un sitio, en la serie salen de un sitio, llegan a un sitio.
¿Tú esta la viste, verdad, MG?
Yo no.
Ah, sí. Ah, no, me sonaba mucho.
No. Me la apunto. Sí que he visto, yo creo que además que en casa de Chris vi un trozo de un capítulo y me pareció muy mono. Efectivamente, los niños animales son monísimos.
Sí.
Bueno.
Y el protagonista Gus.
De acuerdo, entonces.
El protagonista Gus es ideal, pero para llevártelo a tu casa, darle chocolatito y decirle qué mono eres y cogerle los mofletes todo el rato.
Vale, entonces nos apuntamos a esta MG o qué.
Sí, pero para el futuro próximo no.
Con la calma, no, sí, que tú tienes muchos cómics.
Yo tengo mucha tarea y mucho club de lectura por delante y me tengo que centrar.
Yo te lo pongo aquí
porque
en el monto.
Vale.
Bueno, el que sí hemos hecho deberes ha sido el anterior programa porque hemos visto la película y hemos leído el cómic de Pollo con ciruelas. ¿Y qué tal?
Qué bonito.
¿A que sí?
Me ha gustado mucho.
Las dos cosas.
Me ha gustado más la película, pero porque creo que lo vi en el orden incorrecto. Vi primero la peli. Entonces,
sí.
Claro, llegas al cómic y como ya conoces la historia, pues el factor sorpresa no es tanto. Pero la peli me parece que es preciosísima hecha. Y lo que decía Chris el otro día, parece que te están contando una historia y en realidad te están contando otra.
Sí.
Muy bonita. Muy triste, muy
es
triste.
Es algo que no sabes hasta el final. A ver, yo leí antes el cómic y sí que es verdad que es que la serie y la película visualmente es muy
preciosa. Parece dibujos. Bonito. Es que tiene un toque como...
Sí.
Yo qué sé, como onírico, ¿sabes? Como de irrealidad todo el rato. No sé, muy bonita. Estéticamente muy, muy bonita.
Sí. Sí. Y claro, chico, el
es que estamos muy necesitados de cosas bonitas.
Sí, el problema es eso, que si te ves primero la película, luego el cómic es como falta.
Pues muy bien, pero sí, es esa sensación de bueno, pues sí, muy bien, venga, pero la peli me ha parecido una preciosidad.
Además, el cómic es todo blanco y negro, bueno, como Persepolis, el estilo de la autora es el mismo, es todo blanco y negro, brocha gorda y, o sea, el tono de la historia al final es el mismo que en la película, pero es que, claro, la película es tan colorida, entiendo que te recordase a Amélie,
sí.
Como comentaste.
Pero en el cómic, ¿qué uso tan inteligente del cambio de colores o cuando va algo como muy emocional? O del pasado, cómo invierte los colores y lo hace con mucho criterio. Nada, me ha gustado mucho las dos cosas.
Sí. Y qué bonita se ve Teherán en esa película, de fondo, con esos edificios. Qué chulo. Muy chulo. Pues nada, ¿ves? Aquí también hacemos deberes, Chris.
Muy bien, así me gusta.
No las devuelves. Nada, con estos deberes hechos de Pollo con ciruelas, decimos adiós a Chris y pasamos a películas. Adiós, Chris.
Adiós.
Y en películas, madre mía, ¿de qué? Madre mía.
Sí, a lo tonto, a lo tonto.
Has cargado
entre lo que se me olvidó meter en el anterior.
No,
y lo que ya he visto, pues sí, vengo cargadita.
Nada. llenas tú sola prácticamente toda la sección. Así que empezamos con Chavalas.
Pues me ha gustado un montón. Esta historia nos la han contado un montón de veces. O sea, es la historia del que sale del barrio, decidido a triunfar, no le va bien y tiene que volver. Y tiene ahí como esa doble vergüenza, por un lado, de tengo que volver con el rabo entre las piernas porque no me ha ido bien. Y esa otra vergüenza absurda y muy ridícula de parece que mis amigos de siempre se me han quedado pequeños. Esa historia, o sea, la hemos visto en muchas pelis, del que se avergüenza de los amigos y luego se da cuenta que son sus amigos de verdad. Pues es esa historia otra vez, pero me ha gustado mucho porque me ha gustado mucho el rollo de ellas, la relación entre ellas, de que son capaces de sacarse los ojos y al minuto siguiente pues darse cuenta de lo mucho que se quieren. Y además las actrices somos jovencitas. Pero madre mía, vaya bestias como actrices. De hecho, una de ellas, no sé si una o dos, estaban nominadas al Goya, porque están estupendas. Y además el peso de la peli es de la relación entre las amigas. También está un poco lo de la protagonista en la vuelta a casa de los padres y demás, pero sobre todo es el peso de la relación con las amigas y, bueno, de estas pelis de final feliz y de todo bonito y qué bien tener amigas y qué bien tener gente a tu lado que te apoya, que te aguanta y que te da una colleja cuando te hace falta. Es que me pareció todo fenomenal. O sea, una peli que tampoco te cuenta nada súper novedoso, para nada, pero muy mona. Me dejó muy, muy buen sabor de boca. Esta la recomiendo. Muy bien.
Y también has visto Something's Coming, What's Side Story.
Sí, este es un documental muy cortito, o sea, creo que son 40, 45 minutos, que está en Disney Plus. Y es un poco, no llega a ser un making of, pero es, bueno, pues entrevistas a distintas personas involucradas, bueno, a distintas personas no, a las personas más importantes involucradas en la versión de West Side Story de Spielberg. Habla Spielberg, habla Rita Moreno, habla Ariana DeBose, que tienen un rato ellas dos juntas, que es una maravilla, de se te cae la lagrimita. Habla Rachel Segler, la protagonista. El protagonista habla poco, porque hubo una movida ahí de abusos que no estaba muy clara y tal, y no ha sido precisamente el actor al que más han destacado en la promo de la película. Y esto es como un aperitivo al estreno el día 2 de marzo que suena a la plataforma de la película de Spielberg, que yo os recomiendo.
Perfecto, porque así yo la veo de cara a los Oscars.
Yo os la recomiendo vivamente. Ya lo dije en su momento, a mí me daba, o sea, no le veía la necesidad, no es una peli. ¿Había necesidad de hacer este remake? No. ¿Es una preciosidad? Sí. Es muy bonito porque, claro, tiene los medios de ahora. Entonces, visualmente es una maravilla. Así que nada, cuando la veas, no te preocupes, que yo me la voy a ver, según la suban, la voy a ver otra vez, porque es de mis musicales favoritos, entonces es que no me cuesta verla una tras otra.
El próximo programa la traigo.
No me cuesta nada verla una vez tras otra. Y nada, el documental, si os interesa la peli, os va a gustar también por esa parte emotiva que tiene, pues eso, como era de importante que hace 60 años hubiera personajes como Rita Moreno, pues para que ahora haya personajes como la Anita de Ariana DeBose, que es la nominación al Oscar que más contenta me ha puesto. No, en mi vida igual no, pero en los últimos años sí, porque creo que es que el peso de la peli y el corazón de esa peli es el personaje de Anita. Entonces, yo encantada que la nominen, porque además está fantástica. Así que esto a tope para los fans de la peli. Nada,
doble deberes para el próximo programa, el documental y luego la película. Mira que
sí, sí, dale, dale.
Y una película que hemos visto las dos ha sido Agentes 355 y uff.
Sí.
Que yo esta la he visto porque todavía les ha gustado.
Pues pregúntame, ¿por qué? ¡Qué decepción!
Claro, yo digo, señoras dando leches.
¿En serio? ¿Qué puede haber mejor? ¿Qué puede haber mejor?
Claro, y Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, digo, es que venga bien a tope, pero no.
Sobre el papel, la peli lo tiene todo para ser un sí. Claro sí. La realidad es que no. porque primero le sobra media hora clarísimamente. Sí, como presidenta de la plataforma Pro Películas de hora y media, os digo que le sobra media hora sin ningún problema. Y que es una pena porque pretenden que estén todo el rato pasando cosas, pero muchas de las cosas que pasan
es que te lo ves venir todo.
Son tontunas. Y además, o sea, por favor, o sea, los básicos. Teníamos, además yo la vi en el cine, teníamos detrás a dos chicas muy jovencitas que creo que aprendieron una cosa básica del cine, de estos tipos de acción y de intrigas y de espías. Si no has visto la muerte en la pantalla, lo normal es que no esté muerta. O sea, eso os lo grabáis a fuego en todas este tipo de películas. Pero bueno, es que pues para mí se quedó como en un meh, entretenidilla, pero... Si me hubiera ido a ver Scream, que es para lo que yo pensaba, que habíamos sacado entradas, pues igual me hubiera gustado más. Pero bueno.
No, aparte, todos los supuestos giros de guión es que te los ves venir. Sí, ahora sí. Antes dices, va a pasar esto hay para. O sea, es una película muy básica.
El factor sorpresa, sí. Regulinchi.
Yo reconozco que aquí la vi por las protagonistas y al final no aportan gran cosa a la historia, el hecho de que sean esta mujer, como que hubieran sido hombres, nada. Digo, bueno, venga, estar en el límite de las cosas que pueda aguantar de disparos y explosiones, pero no.
No, porque la historia no está bien traída. O sea, si la historia no hubiera estado bien traída, creo que para ti hubiera estado bien, tu límite de gente dando tiros. Pero no.
Y el intento final de convertirlo en serie de películas, conmigo que
no conmigo tampoco. Pues digo, igual en casa, una tarde tonta todavía, pero a mí me da mucha rabia ir al cine con la inversión que supone, no ya de dinero, que también, sino sobre todo de tiempo. ¿Sabes? Que te tienes que arreglar, que tienes que salir, coger el transporte, llegar al cine. Para esto, jolines. No me hagáis esto, por favor. Quiero ir al cine.
Y más de 2 horas con esto.
También. Forma, ¿no? Pues espérate la siguiente.
Pues venga, vamos a por ella. Moonfall.
Madre mía. O sea, es que no sé.
Cuando empezamos algo como un madre mía.
O es muy bueno o es. Vamos a ver.
Cuéntanos.
A mí me gustan mucho las pelis de catástrofes. Pues 2012.
No lo podíamos
saber. Es que, Pablo, ¿qué quiere decir? Si es que yo le doy a todo, pero estas pelis, para mí, peli palomitera, tíos pegando tiros, mundo acabándose, todo bien. Pero es que esto es un despropósito que no hay por dónde cogerlo. No, la idea es que la luna se cae. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a caer la luna? Bueno, pues esto es una mamarrachada completa, para mal. Porque si fuera mamarrachada para bien, yo a tope, que da pie a que la gente se pueda montar otra teoría conspiranoica total, porque la luna no es la luna y no es un satélite, sino que es una megaestructura. O sea, es una cosa construida que nos dejaron allí, parte de esa base. Entonces yo la primera vez que oí eso dije, esto a mí no me va a gustar, me cogí mi abrigo, me tapé y me di una cabezadita. Y cuando me desperté, ya estaban en la luna, pero que se habían ido como de un día para otro. O sea, como si tú dices que se me ha inundado el piso de la playa, me voy corriendo. Pues ellos igual, pero en la luna. Todo es un disparate, los diálogos son horrorosos, la cara de Halle Berry de lo que tengo que hacer en la vida para ganarme los garbanzos, ¿por qué me está pasando esto? Está todo mal. O sea, no. Es muy larga. No tiene sentido ninguno el conflicto principal ni los conflictos secundarios que montan en la Tierra de gente perseguida. De repente aparecen unos con unas pistolas que no pintan nada, que solo para justificar matar a un personaje completamente random, que además te da igual, o sea, ni siquiera tiene un componente emocional que te pueda dar pena que ese señor muera. O sea, todo mal. O sea, esta no la veáis ni en DVD. Esto ya lo he visto yo para que no lo veáis vosotros. No, esto está todo mal.
Una que tachamos, ¿ves? Aquí hacemos servicio.
Tía, pero me da mucha rabia porque hacen muy pocas pelis del mundo acabándose para que encima me las hagan mal. Es un género que está muy en desuso, y si lo que me vas a hacer es esto, Roland Emmerich, yo contaba contigo para otras cosas, la verdad. No, estoy muy decepcionada. Y vamos, y me intenté dormir una segunda vez, pero ya no pude.
Pues nada. Una que sí, a la que sí has vuelto, y perdón por el uso fácil de la palabra, es volver.
Es que la ponían justo después de acabar la ceremonia de los Goya. Y yo los Goya los veo básicamente porque Twitter vuelve a ser por unas horas el Twitter de 2011, en el que la gente comentaba lo que comentábamos lo que veíamos en la tele y nos reíamos mucho y todo el mundo se llevaba bien. Entonces es una de esas noches que mola estar mola especialmente estar por allí. Y es una peli que yo me quedo pillada porque me encanta. Así que es una peli que me parece redonda, que está todo bien. Todo bien. O sea, Penélope Cruz está maravillosa, Carmen Maura es de otro mundo, Lola Dueñas tiene el punto cómico pero serio. Está todo bien visualmente.
A nivel visual es perfecta.
Preciosa. Quitando el trozo del playback de Volver, que a mí me chirría un poco y que además me acuerdo cuando nominaron a Penélope, fue el clip que mostraron en la ceremonia de los Oscar, pero a ver, señores, si ni siquiera canta ella, que es Estrella Morente. Quitando esa pequeñísima escena que no, el resto es que me parece que es una peli que no le sobra ni le falta nada. No. Es que está todo bien. Y es una preciosa. Es de las pelis de Almodóvar, Volver y Todo sobre mi madre, para mí son pelis de pues eso, que yo no sé las veces que he visto cualquiera de las dos. Entonces, si os gusta el, o si no conocéis a Almodóvar y os echa para atrás por la parte más mamarracha, pues esta es una peli que tiene sus momentos, porque si no, no sería de Almodóvar, pero es de las pelis a lo mejor más personales, más bonitas y que ha hecho con más mimo. Preciosa. Esta peli es para verla sí o sí, porque es una preciosidad.
Y tendría que haber dejado esta para cerrar la sección, porque la que viene ahora es otra que he visto, porque tú la pusiste en el guión y me debe cuatro.
Pero que no te fíes de mí, que no te fíes de mí.
Cinco con los extras.
Que no te fíes de mí, que yo estoy hecha un despropósito de persona.
Bueno, pues nada, que las dos hemos visto The Kingsman, la primera misión, y madre mía.
Las dos hemos sufrido The Kingsman.
¡Qué horror de película! Tío. Mira que yo iba con ganas de que me gustase después de la primera, que me lo pasé pipa.
Me da muchísima rabia porque yo me he visto las dos de Kingsman y las dos me lo he pasado fenomenal. De acción, de estética, esa ropa, pues eso, de sastre inglés, milimétricamente cortada, que les queda a todos como un guante, todos guapos, todos pintaza, todo. Y esto se supone que es pues la precuela que nos cuenta cómo nació.
Es un pastiche cutre.
Esto, y esto es un. Esto es que no es ni mamarrachada. O sea, es que es aburrida, que es lo peor que te puede pasar.
Es demasiado, o sea, todo es demasiado. Te lo tienen que meter todo lo que ocurrió en la época en la que transcurre históricamente, que es el inicio y bueno y toda la Primera Guerra Mundial, y te lo tienen que meter todo.
Todo junto, sí, no vayamos a dejar un detalle.
El atentado contra el archiduque, pasando por Rasputín, la caída de los zares, Matajari, todo tiene que entrar aquí en esta película de dos con personajes que desaparecen, que muere, que dices, no aporta nada dramático a la historia ni a la evolución del resto de personajes, dices, ¿para qué me has hecho un
pues
desarrollo
para
luego cargarte la mitad de la película, que luego no tiene importancia lo que ocurre
para
después?
Justificar meter a Aaron Taylor Johnson de cara a si van a continuar esto como una saguita,
sí,
para enlazar con lo actual, si no, no tiene sentido.
Pero que lo pongan como el otro personaje
y ya está. Y no lo mates.
No tiene nada.
Además, es que es muy poco original. Si para avanzar la trama siempre tienes que meter una tragedia, cuando además era completamente innecesaria para avanzar
es
esta trama.
A nivel
esta
dramático,
trama.
No.
Hay veces que
no hace carga
falta.
Dramática.
Y yo luego tengo un problema, que si hay un personaje histórico que me da la pereza de la vida y me da esta repulsión física, Rasputín. O sea, yo Rasputín, no sé por qué, porque tampoco es que sea yo ninguna experta, pero es que me da una pereza horrorosa, me da la sensación de ser un petardo de señor. Y es que lo veo y ya no me interesa, ya me aburre. Y
el jueguecito con la identidad del gran villano, quédate, porque al principio es tan evidente que le han cambiado la voz para que tú no lo reconozcas.
Pero ¿quién va a ser si no es nuestro escocés favorito?
Al final, cuando lo oyes hablar,
pues
este acento
sea.
Lo
mira, todo mal, porque además eso, nos sacan a uno de nuestros señores favoritos poco, mal, feo, siendo malísimo y sí, todo mal.
No le diré con qué, porque entonces ya os doy la pista.
Pero todo sí, mal, no, nada. Bueno, os veis más. Las otras dos. Las otras dos, bien.
Y más de 2 horas también.
Hoy puede ser el del odio perfectamente. El episodio...
Me vengaré.
En el que todo nos va mal. Porque tela. Porque bueno, ahora veréis.
Vale, vale, pues nada. Con esta indignación generalizada aquí que entre las dos compartimos, cerramos películas y pasamos a series. Si en series tenemos más suerte que las películas.
Para empezar, no.
Bueno, en películas se ha salvado Volver, a ver qué se salva aquí.
Y Chavala se lo de West Side Story. O sea, bueno, venga.
Ah, bueno.
Pero básicamente he odiado. Aquí solo voy a odiar una serie. Pero la voy a odiar muchísimo.
Empezamos con And Just Like That. ¿Esta es la del odio?
Sí, qué vergüenza. Pues venga, qué vergüenza. Esto es la continuación de Sexo en Nueva York 20 años después de acabar la serie y unos 10 después del hiperdesastre que fue la segunda película. Que la primera ya fue mala, pero la segunda ya fue de por favor, o sea, que alguien quite a estas personas el acceso a una cámara.
Otros vendrán, qué bueno estar.
Pues exacto, ha venido esta serie. Qué vergüenza, qué ajena. Que, o sea, si esos son los 55, no sé, o sea, es que me quedan 8 años, que yo no, o sea, que si esos son si los 55 es ser más tonta que nunca, yo no lo veo. O sea, qué desastre de, yo no sé si viste la serie original.
No, es que yo no llegué a entrar en el universo.
Bueno, pues con sus cosas y con sus taritas del momento, que es verdad que era pues una serie muy poco diversa. Pues han dicho, nos vamos a resarcir. A ver, ¿qué columnas tenemos que llenar? ¿Una amiga india? Check. ¿Una amiga negra? Check. ¿Una amiga no binaria? Check. O sea, todo así. Uy, que no hay gordas. Venga, pues que esta secretaria que esté muy gorda. Check. O sea, ¿sabes esa sensación de que, o sea, como que lo han entendido todo mal?
Que se nota todo demasiado.
Lo han entendido todo mal, tanto los que han hecho la serie como los personajes en la serie. Lo entienden todo mal. Todo mal. O sea, es un mundo en el que la persona que más sentido común tiene es Charlotte. Que los que hayáis visto la serie, pues mira, yo me alegro porque es la única que demuestra ser una persona normal y en condiciones. Pero que también tienes un momento de, oh Dios mío, tenemos muy pocos amigos negros. ¿Qué van a pensar estos nuevos amigos que tenemos que son negros? ¿Qué van a pensar si solo te los tenemos a ellos de amigos? Y meten la pata continuamente y está todo súper, súper forzado y toman todo el rato malísimas decisiones. A nivel creativo la serie, pero ellas como personajes, todo el rato malas decisiones. Que voy a ver si hay, que parece ser que va a haber segunda temporada y me la voy a ver, por supuesto. Porque el hate watching también es una manera de ver las cosas y porque yo espero, quiero pensar que habrán escuchado. O sea, yo creo que al final, si quieres hacer algo diverso, si no quieres hacer algo diverso, no lo hagas, pues te reprocharán que no es diverso y a correr y tendrás tu nicho y tu público y la gente que hemos estado metidos en ese universo lo veremos igual y diremos, bueno, pues la única crítica que le puedo hacer es que es muy poco diverso. Pero es que no hace falta meterlo todo de golpe a la vez. Con calzador y sin justificarlo con unas tramas un poquito sólidas. O sea, al final que uno pase por allí para que tú le hagas checa una casilla, es que es casi peor que no mostrarlo, en mi opinión. Pero no, no, la serie es, o sea, ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¿Y cómo no les ha dado vergüenza? De o sea, la sensación que da es como de señoras ya, pues eso, de 55 años ya. Y unas señoras maduras que a lo mejor podías haber abordado otro tipo de problemas de cara a envejecer, pues de otra manera. Y yo mi sensación todo el rato era, y me daba mucha rabia pensar unos personajes que me han gustado tanto, que eran súper modernas en su momento, súper modernas, que hablaban con total libertad de muchas cosas que no se hablaban en los 90 abiertamente. Esta serie los hablaba. Y se han convertido en unas mojigatas y en unas ridículas. Y me daba muchísimo coraje porque creo que no es coherente y que es una traición a los personajes. Y ya está. Y ya no voy a odiar más porque no. Porque no merece la pena odiar más.
Bueno, pues después de este alegato contra, ahora vamos con una a favor, espero. Es que has visto también lo que prometisteis en el anterior programa, la serie de documental de
Lola. Pues me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón. Esto sí. Y además es que está... O sea, al final es que yo creo que se nota cuando le ponen... Igual que en Just Like That se nota que le ponen mimo a la hora de la cosa estética, a Lola le han puesto mimo en todo. O sea, están muy bien elegidas las entrevistas, porque además entrevistan a gente también súper joven, que habla de Lola Flores de una manera como que es tan importante para todo el folclore posterior y toda la concepción de eso de artista posterior, que te podía gustar más o menos o tener sus momentos más absurdos como lo de, pues eso, si cada español diera una peseta por cuando tuvo la deuda con Hacienda, que es un momento maravilloso de, oye, debo 40 millones de pesetas a Hacienda, que ahí hace mucho hincapié en que fue una manera de hacer un castigo ejemplar pues para aviso a navegantes, a otros momentos pues de una señora, de una personalidad arrolladora, que te puede gustar más o menos, porque a mí el rollo flamenco no me gusta especialmente, pero ella como personalidad es apasionante de ver y es muy bonito ver a gente de distintas generaciones hablando como hablan de ella. Bueno, salen sus hijas, o sea, sale la familia también, con lo cual pues sabes que a lo mejor la parte más menos bonita del artista, de la estrella, pues no te la van a mostrar, pero chico, pues es que yo tampoco quiero ver las miserias a todo el mundo todo el tiempo. Me ha gustado mucho, está muy bien hecha, está Movistar y es un poco en el estilo de siendo artistas diferentes, pero es el estilo documental de lo de Rafael. Pues un repaso uh-huh. a su carrera, a su vida, a tal. Y luego tiene uno de mis momentos favoritos de la historia de la televisión, que es ella hablando en un debate de la bata de cola, que le preguntan pues si la quería llevar hasta el final, y ella decía, yo con mi bata de cola. Y dice, y cuando me muera y me entierren, que me la metan. Se queda callada, todos la miran y dice, la bata de cola. Y esa pausa es como para mí lo máximo del sentido del timing del humor. Porque te hace como el chiste del que me la metan con el doble sentido y pone cara así de picarona y hace la pausa para que los demás procesen el chiste y rematarlo. Y me parece que es maravillosa. Y lo pone en ese momento que luego... No, ni confirmo ni desmiento, que me he puesto que echaba para atrás y me lo volví a ver. Nada, muy bien. Si os interesa este rollo folclórico que a mí me flipa, todo lo que sea farándula me va bien. Para adelante, si no, esto es para verlo, si te tiene que interesar el personaje, verlo por verlo no tiene más sentido.
Muy bien. Yo por mi parte traigo algo totalmente diferente, que nada tiene que ver con lo que has hablado hasta ahora. Es una de HBO Max que acaba de cerrar la primera temporada, ya se ha confirmado la segunda, y estoy hablando de Peacemaker, la serie chorra del universo de DC, y es que yo me lo he pasado, cómo me he reído con esta serie de la que no esperaba nada y que no tenía para nada en el radar, pero bueno, empecé el run en Twitter de que estaba muy bien, de que era muy divertida, de que huía del tono tan lúgubre y tétrico de las películas y series de DC a los que estamos acostumbrados. Me lancé y oh, qué bien, qué diferente. Sí. Esta película enlaza directamente con Suicide Squad, la segunda parte, la protagonizada por Idris Elba, de la que ya hablé en la temporada pasada. Y bueno, todo lo que ocurre en esta película tiene importancia en todo lo que vamos a ver durante la serie. Aquí Peacemaker está convaleciente después de lo que ocurrió en la película, y cuando él piensa que va a ir la policía a detenerlo al hospital en el que está ingresado, descubre que lo han reclutado para una misión ultra secreta en la que va a tener que lidiar con unos compañeros que básicamente lo miran como si fuera un asbestado. Es que no deja de ser el prototipo de hombre blanco con privilegios que piensa que puede hacer lo que le da la gana, que hasta ahora se había salido de rositas, y vemos como el personaje poco a poco le va afectando a nivel emocional todo lo que ha vivido, cómo tiene que empezar a asumir las consecuencias de sus actos, y todo ello con un grupo de colegas que hacen muy buen equipo, son muy divertidos juntos, tienen muchísima dinámica. A Gilly, o sea, soy muy fan, que tenga como compañera de aventuras a una águila, Me encanta. Y súper empezar ya el resto de los compañeros. El vigilante para mí es un personaje top y quiero una serie solamente para él, que solo sea de chascarrillos. Muy divertida esta Peacemaker. No sé si esta es de las que
pero, toca ver de recibir. Pero ¿hace falta haber visto lo anterior o me la puedo ver directamente?
No, no, porque lo anterior clave para este personaje ya te lo muestran al principio, vale, en el prólogo. Vale, vale.
Es que si, ya si sabes, me llama.
Es lo que hace este personaje que le afecta tanto.
Si me llama porque la ha oído nombrar tanto y la gente tan entusiasmada que sí que me.
Claro, piensa, el director de esta serie es James Gunn, que es el de Los Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. O sea, tiene un tono al nivel de diálogos, de referencias culturales y pop muy, muy actuales. Y no, lo dicho, o sea, tienes un montón de personajes de actores televisivos que son muy identificables y es que te lo pasas muy bien con ella. Son 8 capitulitos, es muy chorra, tiene un montón de diálogos estúpidos, pero para echar unas carcajadas
nos vale, ¿no?
Va muy bien. Sí, nos la quedamos. Y una primera temporada que tú has visto, hasta aquí todas las primeras temporadas, miniseries o documentales que se quedan en eso, a una primera temporada que ya tiene una segunda, Hacks.
Pues Hacks cuenta la historia de una cómica que lleva toda la vida actuando en Las Vegas, pero que empieza a estar un poquito de horas bajas, que contrata a una guionista que está en horas aún más bajas, pues para que le ayude a modernizar el repertorio. Y a partir de ahí se mezclan un poco las tramas personales y profesionales. La serie la ponían por las nubes. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Jean Smart, que es la protagonista, que es la que hace de Deborah Vance, que es esta cómica. Y me ha gustado mucho la relación que tiene con esta guionista. Todo lo demás me ha sobrado. Entonces es una serie que, en la que... Me parece un poco confuso porque oscilo del cómo me interesa esto a los 5 minutos es esto otro, no me interesa nada. La han dejado en un punto muy chulo porque pues la han dejado, han hecho ahí un cliffhanger chulo, chulo para ver qué va a pasar con la relación entre ellas dos. Ha pasado algo que puede potencialmente muy, muy conflictivo entre ambas y solo lo sabe una de las dos. O sea, una de las dos ha metido la pata a lo más grande. Y ahí se queda el final de temporada. ¿La voy a seguir viendo? Sí, sabiendo eso, que hay unas relaciones, pues, que el publicista, la hija de Deborah Vance, el dueño del hotel, es que no me interesa nada de eso, me interesan ellas. Me interesa sobre todo la protagonista.
Ay, es que a mí Jean Smart me encanta.
¡Qué señora más fabulosa! ¿Cómo trabaja?
Fantástica. ¿Qué? Lo último que vi de ella fue lo de Mare of Easttown.
¿Qué presencia también? O sea, es espectacular de guapa. O sea, es como que una señora en la que está todo bien. Pero me da pena que el resto de tramas me da la sensación que no están igual de conseguidas. Que la trama principal. Pero bueno, yo la recomiendo.
¿Esta de las de una hora o...?
No, cortitas, 40. Cortitas.
Ah, vale.
Yo
vale,
creo que no llegan ni a 40,
¿eh? Ah, vale, genial. Me la
sí, está en HBO y son 10 episodios.
Perfecto. Pues una con la que cerramos series es... Bueno, aquí una veterana de la que estás haciendo un revival, sí, aprovechando que la han colgado en Disney Plus. Seguro que ya habéis adivinado de qué serie estamos hablando. Primera y segunda temporada de Las Chicas de Oro.
Sí, a ver, ya la volveré a traer ya cuando la termine, porque yo creo que será todas las temporadas un poco más de lo mismo. Pero yo recuerdo eso de pequeña, claro, esta serie la estrenaron en el 85, 86, o sea, yo era tenía 10, 11 años y sí recuerdo haber visto muchísimos capítulos. Era una serie que sí veía en casa. Y yo creo que había toda una generación que estábamos como locos con la idea de que la volvieran a poner en algún sitio, porque es una serie que no ha salido en DVD, que no han vuelto a poner en ninguna plataforma. Y creo que hay una generación que nos hemos lanzado como los locos a verla. Total. Yo además mi idea era empezar eso en enero, ver 2 capitulitos todos los días. Voy un poco tarde, pero no me presiono porque no es una serie que quiera ver presionada. Ya la terminaré. Yo imagino que antes del verano me la habré visto. Y a ver, son los 80, hay muchas cosas que chirrían, lógicamente. Pero es que yo en el primer capítulo habían pasado 2 segundos y ya me estaba riendo. Riendo. O sea, no una sonrisita, no, carcajada. Sí, sí. Entonces, el humor está muy bien traído. A ver, va a tener momentos que te vas a llevar las manos a la cabeza, pues de comentarios. O sea, tiene una obsesión por su apariencia que no es ni medio normal. O sea, pero claro, es que es la época. Pues muchos comentarios a lo mejor que ahora mismo no suenan homófobos, que seguramente en esa época ni siquiera le daban una importancia como tal, como pues un chico joven diciendo, es que como ya voy a limpiar, que limpiar es de maricas. Y ahora mismo esa frase te chirría por todos los lados, o sea, por la expresión, por lo que quiere decir, por la connotación de que hacer las labores del hogar es algo que no puede hacer un hombre. O sea, ahora mismo te chirría por todos los lados. Tienes que saltar un poco por encima de esas cosas que de vez en cuando se les escapan. Pero en realidad es que es una serie que son 4 mujeres que viven juntas y solas, que no necesitan a ningún hombre, por mucho que el personaje de Blanche, que vamos a ponerlo en contexto, en el 85 es una señora de 50 y pico años, sexualmente muy activa, que se acuesta con quien quiere, que se va con quien le da la gana. Ole tus narices, que estamos hablando eso del año 85, o sea, no es tan... Eso sí es moderno y novedoso.
Hace 40 años.
Claro,
casi,
es que eso sí es moderno y novedoso. Son señoras eso que se han quedado solas por distintos motivos, todas viudas menos Dorothy, que está divorciada, y que al final se empoderan viviendo juntas, apoyándose las unas en las otras y estando con señores cuando quieren estar y no porque les haga falta. Aunque están muy presentes los hombres, claro, porque no dejan de ser los 80, pero eso, y que hacen piña a las 4 con respondiendo a estereotipos muy, muy claros. O sea, Rose es como la tontita, la que tiene una mentalidad más simple, la que es más inocente. Dorothy es la que está más dolida porque no es que se haya quedado viuda, sino que su marido la ha dejado después de casi 40 años de matrimonio. Sofía, pues haciendo mucho ese personaje cómico también para aligerar las cosas, porque hace cosas muy locas a lo largo de toda la serie. Es que está fenomenal, y luego ves pasar a gente que yo creo que es que todo el que es alguien en Hollywood ha acabado pasando por las chicas del oro, que el otro día salió Rita Moreno en un capítulo y George Clooney jovencísimo haciendo de súper secundario en otro. Entonces vas viendo a gente que te suena toda la vida. Yo me lo estoy pasando muy bien. Yo el componente nostalgia y humor, además la intenté ver en versión original y me chirriaba por todos los lados. Y me he tenido que volver me he ido a lo familiar, que son sus voces dobladas.
Claro.
Hay cosas que funcionan así, es la nostalgia total.
La conexión emocional.
Claro, o sea, es que yo, además yo creo que es que lo ponían por la tarde, pues a lo mejor a las 7, o sea, ese rato que ya has hecho los deberes pero todavía no has cenado, es un rato como muy de ver la tele, pues entonces yo recuerdo haber visto muchísimos capítulos. Y me está gustando mucho volver, lo que pasa que bueno, que como esto será más de lo mismo, pues ya cuando la termine os contaré que qué bonito es de vez en cuando volver a... Hay que volver a los sitios donde uno ha sido feliz, no hagáis caso al que diga que no. Exacto. Hay que volver. ¿Cómo no vas a volver? Si te ha hecho feliz, tira. Así que a mí me está haciendo muy feliz.
Lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? En 100 años de soledad, al lugar donde has sido feliz no debías...
Bueno, pues...
Ah, no, al revés, sí.
Pues que no vuelvan pues ellos. Yo sí vuelvo. Nada, muy contenta.
Muy bien. Bueno, pues nada, con esta carta de amor a las chicas de oro, cerramos series, cerramos programa, MG, ni 1 hora y cuarto.
Fenomenal.
Contenta.
Muy contenta.
Ojalá todos
nuestro,
así.
Nuestro objetivo, bueno, mi objetivo, aquí yo estoy sola en este objetivo, pero sí.
Nada, bueno, tú ya sabes que yo empiezo a hablar y me da igual cuánto tarde cerrar en cada programa. Pues nada, lo dicho, hasta aquí el programa de este mes, bueno, de
esta época, de cuando sea
temporada. lo que toca, por si nos escucháis en el futuro. Ya nos diréis, como siempre, si habéis escuchado, visto o leído alguna de las cosas de las que recomendamos. Si os quedáis con alguna de nuestras recomendaciones, ya nos diréis qué es. Si no estáis de acuerdo, como siempre, también nos lo podéis decir por redes sociales y dónde nos pueden encontrar.
Estamos en Twitter y en Instagram como Ecos Podcast. Nos podéis enviar un correo a ecos10000podcast, el 10 con número, @gmail.com, y nos podéis escuchar en todos sitios, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otro reproductor.
Pues lo dicho, gracias por estar con nosotros una vez más. Nos escuchamos en el próximo programa.
Adiós.